Nuestro estudio realmente va a ir hoy hasta el capítulo 5, versículo 2. Pero vamos a recordar, mis hermanos, qué es lo que estamos viendo, ¿no? En el capítulo 4 estamos en la parte práctica, estamos viendo que hay cosas que no corresponden al andar de los cristianos, que no corresponden a nuestra vocación como hijos de Dios. Y por eso tenemos que dejarlas. Eso es lo que hemos estado viendo el último día, ¿no? La vez pasada. Veíamos que hay cosas que no corresponden, ¿no? Puede ser por lo cual, dejando o desechando toda mentira o falsedad. Cosas que hay que dejar, cosas que corresponden al viejo armario del viejo hombre, viejas vestimentas, veíamos, que hay que dejar fuera de nuestra vida. Y hay cosas que hay que tomar ahora, las vestimentas que son en Cristo Jesús, que corresponden a la nueva vida del cristiano. Y yo quiero comenzar, mis hermanos, recordando que cuando hablamos en Cristo, cuando hablamos de mandamientos, cuando hablamos todas estas palabras, sean, guardad, dejad, despojad, quitad, todo esto que son imperativos, no estamos aquí predicando moralidad, no estamos diciendo que nosotros somos tan fuertes, tan buenos, tan santos por nosotros mismos, que tenemos la capacidad de vivir la vida cristiana separados de Dios. Pues es muy importante que aquellos que nos acompañan, que no conocen al Señor, sean conscientes. Esta cosa que estamos hablando es el contexto de gente que ha pasado de muerte a vida. El contexto de gente que ha puesto su fe en Jesucristo y por eso han resucitado juntamente con Él. Y por eso podemos experimentar y vivir aquello que estamos hablando. No estamos cosas, para nosotros que somos creyentes, que estamos en Cristo, no estamos hablando cosas imposibles. Una vida soñada, una vida utópica. Ah, no, hasta que llegue la gloria podré vivir lo que estoy escuchando. No, hermanos. No, hermana. Estamos hablando de cosas que por medio del poder de Jesucristo que opera en nosotros, podemos experimentar hoy. Podemos vivir en el hoy, mis hermanos. Gracias de Dios para el presente. Entonces, cuando estemos escuchando hoy ese sea, esos dejad, ese quítese, ¿no? Hermanos, tengamos en nuestro corazón los creyentes firme convicción de que es posible en el Señor. Aquellos que aún no conocen al Señor y escuchan, y tienen que entender algo, es imposible para usted. Es imposible sin Cristo. Pero gloria a Él, porque Él comienza diciendo, por lo cual. Y veamos que este contexto, si vemos el contexto malo, por lo cual, porque Dios nos ha bendecido, porque Dios nos ha enriquecido, porque nos dio vida en su Hijo amado. Podemos vivirlo. Si usted todavía no conoce a su Hijo, ponga su fe en Él. De otra manera, no piense que podrá vivir esto y agradar a Dios. Porque el contexto que estamos viendo es que Dios ya nos salvó. Dios ya nos resucitó, Dios ya nos dio vida. Por eso ahora podemos andar de esta manera, que estamos siendo impelidos, que estamos siendo desafiados, ordenados a vivir. Vamos a continuar ahí en el versículo 29, donde nos quedamos. Dice la Reina Valera, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Entonces, Pablo ya nos habló de la mentira, que hay que dejar, de cómo tenemos que controlar nuestra ira, una ira que puede tornarse en pecado, que puede destruir a otros. Mis hermanos, de dejar de robar esos viejos vicios del viejo hombre, ¿no? De tomar lo que no es nuestro, de estafar a otros, de corromper, ser corruptos, como nuestra sociedad corrupta, que engaña, miente, roba, de muchas maneras, ¿no? Como usamos esas palabras. Ahora, mis hermanos, no va a hablar no tanto acerca de la mentira, aunque va a seguir hablando de las palabras, pero aquellas palabras que son dañinas. Las palabras tienen un potencial, mis hermanos, para ser usadas para herir, para destruir a nuestros hermanos. Y el contexto que, aunque la vez pasada hicimos muchas aplicaciones, ¿no? Al trabajo, a la familia, ¿no? A relaciones con los incrédulos. Realmente, cuando vemos todo el contexto que viene hablando Pablo, tenemos que recordar que viene hablando más que nada acerca de las relaciones de la iglesia. Ese no mentir, aunque no hay que mentir a nadie, pero el énfasis es en la iglesia. Ese no airarse, no hay que airarse y dañar a otro, a nadie, pero el énfasis es en la iglesia. ¿No? Y ese no robar era que no nos robemos unos a los otros, entre cristianos. Aunque no hay que robar, obviamente, tampoco a los incrédulos. Pero el contexto es más que nada la iglesia. Mis hermanos, en este contexto, nuestro hermano Alexander Strauss dice en su libro que si os coméis, os mordéis, dice: nuestras palabras pueden convertirse en el arma principal con que nos mordemos y comemos unos a otros y dañamos las relaciones dentro de la familia de Dios. Así que, sea cual sea el conflicto, las palabras sí importan. Importan y mucho, dice nuestro hermano. Entonces, en el contexto, mis hermanos de la iglesia, tenemos que aprender cómo hablarnos unos a los otros, cómo tratarnos. Muy importante. Entonces, una excelente observación de nuestro hermano, porque es el pasaje. Las relaciones entre los creyentes. Nuestra relación puede ser gravemente afectada, como dice nuestro hermano. Podemos dañarnos, podemos hacer tropiezo para otros, podemos herirnos los unos a los otros. En una traducción más literal del pasaje que hace nuestro hermano Samuel Pérez Millos, se leería de esta manera, si fuera literal del griego: toda palabra corrompida de la boca de ustedes no salga. Todo tipo de palabra corrompida de la boca de ustedes no debe salir. Entonces, mis hermanos, esta palabra corrompida, todo este tipo de palabras corrompidas, ¿de qué está hablando? Porque solamente usted piense en palabras groseras, ¿no? Soeces que usa el mundo para insultarse, para hablar. Pero no es ese el sentido aquí. Esta palabra, sapros, en griego es una palabra que habla de algo podrido, algo que está dañado, ¿no? Como cuando una comida, una manzana está dañada. El Señor Jesús usa esta misma palabra cuando habla en Mateo 5 de que el árbol bueno da frutos buenos y el árbol malo da frutos malos. Esa palabra es la misma, palabra que da frutos dañados, podridos. Es como cuando hay una comida que está dañada y si usted la come, ¿qué va a pasar? Le va a caer mal, le va a hacer daño a su estómago, ¿no? O puede causarle vómito, náusea, fiebre, infección, todo tipo de complicaciones en su cuerpo. Entonces Pablo está diciendo que hay palabras, hay conversaciones que pueden afectar. ¿Por qué? Porque están corrompidas, están dañadas y tienen el potencial de que cuando ellos la reciben como si fuera una comida o una fruta dañada, cuando otros reciben esas palabras les va a dañar, les va a caer mal, les va a producir un efecto adverso en sus vidas. Entonces, mis hermanos, como estas palabras pueden ser dañinas, como estas palabras corrompidas pueden afectar a otros, nosotros tenemos que aprender a hablar de una manera más correcta. Y no, y aquí todo lo que vamos a hablar, lo digo una vez, no es el contexto que hablan por ahí de confesión positiva. Si usted habla mal y tú estás dañado y va a pasarle algo malo. O si usted habla negativo. No estamos hablando de esa confesión positiva. No estamos hablando del poder mágico de las palabras. No estamos hablando, mis hermanos, cómo las palabras tienen el poder de dañar a otros. Pues son palabras que tienen ese fin, ¿no? Tiene ese nacimiento. Santiago en el capítulo 3, versículo 6, dice acerca de la lengua. La lengua es un fuego, como vimos la vez pasada. Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre los miembros y contamina todo el cuerpo e inflama toda la rueda de la creación, es decir, todo el mundo. Y esta misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser frenado, llena de veneno mortal. Entonces Santiago, hablando de la lengua, hablando de aquellos que hablan sin sabiduría, que hablan apresuradamente, que son rápidos para airarse, aquellos que no miden sus palabras, aquellos que hablan y murmuran acerca de otros, en ese contexto y que causa pleitos y contiendas y daños en las personas entre los hermanos, en ese contexto nos dice Santiago, hermano, el Señor Jesucristo, que la lengua tiene un gran potencial dañino, que es hombre perfecto que logra domar su lengua, pero la lengua no ha sido domada por el hombre, y esa lengua es como un fuego impetuoso que es capaz de destruirlo todo y dañarlo todo, y que aunque está en nuestros miembros, contamina todo nuestro ser. La lengua es peligrosa. El ser humano ha podido domar todo tipo de animales, pero nadie ha podido domar su propia lengua. Dice que es como un animal que está lleno de veneno mortal. Entonces la lengua, mi hermano, es capaz, como esa palabra que vimos ahora, dañada. Pero ahora aquí dice Santiago, envenenada. Son lenguas como aquella serpiente que muerde a alguien y lo llena de veneno, que lo mata, que lo aturde, que lo deja inmovilizado, destruido. Hermanos, qué terrible puede ser una lengua no controlada. Una lengua dañada, que daña a otros y los envenena. Es terrible, hermanos. Y el Señor Jesucristo amplía esto en Mateo 15, 18. en un contexto, pero que no es este contexto de hablar mal, sino el contexto acerca de lo que contamina al hombre, el Señor Jesús dice, pero lo que sale de la boca, del corazón, sale. No ese veneno mortal, esas palabras corrompidas y dañadas, ¿de dónde salen? Cuando salen. Salen, mis hermanos, de la boca. Y salen entonces del corazón. Y esto es lo que contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Y aquí aparecen algunas cosas que ya hemos visto. Los hurtos, ¿no? Eso de robar. Los falsos testimonios, las blasfemias, esas palabras corrompidas. ¿De dónde salen? Salen del corazón. Y usan la lengua como un instrumento para dañar a otros. Para usar palabras corrompidas que dañan los corazones de otras personas, que dañan la comunión, dañan la iglesia. En Mateo 12:34 también dice el Señor que de la abundancia del corazón habla la boca. Si hablamos palabras corrompidas, ¿de qué abunda nuestro corazón, como veíamos ahora? De podredumbre, hermanos, de veneno, de maldad. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca buenas cosas. Y el hombre malo, del tesoro también de su corazón, saca cosas malas. Nuestra boca muestra qué es lo que estamos atesorando en nuestro corazón. Palabras dañinas, corrompidas, que dañan a otro, que son imprudentes, que lastiman, que buscan afectar al hermano o a la hermana, o lo contrario. ¿Qué atesoramos en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestro corazón? Pues miremos lo que hablamos. Miremos cómo tratamos a otro con nuestras palabras. ¿Será que está saliendo mucho veneno? ¿Será que está saliendo mucha fruta podrida? ¿Que daña a mi familia? ¿Que daña a mi relación con los hermanos? ¿Que daña la comunión de la iglesia? Porque viendo las escrituras, viendo todos estos pasajes, comenzamos a darnos cuenta que el poder de la lengua para dañar a otros. Entonces, palabras corrompidas. ¿Qué fueron esas palabras corrompidas? Toda palabra corrompida de la boca de ustedes no salga. Entonces, ¿qué fueron esas palabras dañadas? ¿Cuáles fueron esas palabras llenas de veneno? Podríamos, por ejemplo, señalar a varias, como el chisme. ¿Qué es el chisme? Cuando hablamos lo que no conviene o no sabemos de los demás y dañamos relaciones. O sea, nos convertimos en transmisores de mentiras, de cosas que ni sabemos, ni hemos oído, ni hemos visto. ¿Y sabe lo último que pasó, hermano? ¿Sabes, mi hermano, lo que pasó con el hermano tal? Y no sabemos lo que pasó. Oímos. Y nos convertimos en personas que transmiten la fruta dañada a otros. Que transmiten venenos. Y terminamos dañando las relaciones de los hermanos. Yo conozco casos donde hay hermanos que, como ya alguien habló mal de él, aunque ese hermano nunca lo conoció, nunca lo trató, nunca tuvo la oportunidad de hablar, ya uno llega con el corazón dañado. ¿Por qué? Porque ya escuchó cosas. Cosas que pueden ser verdad o que pueden ser mentira, pero que ya están mezcladas con lo que dijo uno. Y como ese chisme corrió, llegó el hermano, pero el chisme llegó antes que él. Y llega el hermano y a todos prevenidos. Yo estaba una vez, o en varios lugares que visitaba, una misma casa. Y siempre que llegaba a esa casa me hablaban mal de cierto hermano. Y me hablaban mal de cierto hermano. Y yo escuchaba y decía, ¿pero por qué siempre habla mal del hermano? Y yo comencé a darme cuenta que mi corazón comenzó a contaminarse. Aunque yo casi no hablaba con ese hermano, yo casi no trataba. Nunca había visto las cosas que me estaban contando. No tenía ninguna prueba de lo que me decían. Y mi corazón comenzó a dañarse. Y a dañarse. Y no solamente mi corazón, pero me di cuenta que habían varios hermanos dañados por la misma persona contra el mismo hermano. Y eso empecé a darme cuenta que estaba afectando la obra en una región. Y uno ve hoy en día, mis hermanos, que todo eso que se hablaba, que se decía, no había nada. Hoy en día los hermanos sacaron esas prevenciones, sacaron esas mentiras, y ese hermano trabaja en comunión con los demás obreros, con los demás hermanos. Pero a veces somos así. Contaminamos a otros por medio del chisme. El chisme es venenoso, hermanos. El chisme daña los corazones. Es una de esas cosas que no tienen que salir de nuestra boca. ¿Qué más? La murmuración. ¿Qué es la murmuración? Primeramente es cuando hablamos mal de Dios y los hermanos. Porque cuando hablamos mal de los hermanos, ¿de quién estamos hablando mal? De Dios que vive en ellos. ¿Cómo vamos a hablar más adelante de su Santo Espíritu? Cuando hablamos mal uno de los otros, cuando calumniamos. Porque ¿qué es murmurar, hermano? Murmurar no es si yo voy y te digo, hermano, estás en pecado. Eso no es murmurar. Murmurar no es decir a los hermanos, el hermano, ir a los ancianos, por ejemplo, si el hermano está dañando a los hermanos, hay que intervenir, yo ya fui y no me quiso escuchar, entonces vengo a decirlo a la iglesia. Porque en Mateo 18 vemos que ese es el proceso natural. Entonces, ¿qué es murmurar? Cuando yo no soy capaz de decirle a mi hermano su problema, su situación, su pecado, o lo que a mí me parece, que tal vez sea mi opinión o mi punto de vista, yo pienso, pero no es así la realidad. Y no voy a salir de eso hasta que hable con el hermano. Pero en vez de hablar con él, voy y se lo cuento a otro. Entonces ya no solo es un chisme, ¿no? Es una murmuración. Porque yo no trato el asunto con mi hermano, con mi hermana, sino que lo trato con otros que no pueden hacer nada para cambiar la situación, para ayudar. Si yo hablo con usted el problema de un hermano, ¿eso va a ayudarlo? No, a menos que usted fije el problema con él. Entonces tenemos que tener cuidado con la murmuración, hermanos. La murmuración daña la comunión. Cuando murmuramos, estorbamos la obra que Dios quiere hacer. Porque comienzan a haber divisiones, comienzan a haber rencillas. Comenzamos a hacer el trabajo del diablo, de sembrar cizaña entre los hermanos. Y en vez de que la situación se arregle, se agrava. Los corazones se dañan y ya no pueden ver al hermano con paz, con amor. No pueden escucharlo y estamos prevenidos contra él. Y el hermano se termina yendo diciendo, no, ahí no hay amor. La gente hablaba de mí, decía de mí y se fueron. Entonces la murmuración es muy dañina. Y la murmuración es esas palabras dañadas, corrompidas, venenosas, que no debería salir de nuestra boca. Ataques verbales. Cuando directamente usamos la palabra para pelear y herir a otros. No para contender por la fe, no. Porque hoy en día usted mira Facebook. Horrible. Usted mira los comentarios que tal vez ahora mismo estén poniendo comentarios en el en vivo. Uno los ve a veces. Ustedes, ¿por qué están predicando eso? Ustedes son unos herejes. Ustedes no sé qué. Y en Facebook aparecen los paladines, ¿no?, del Señor, los que luchan por la verdad, que ni se congregan, que están en pecado, pero que quieren decirle a todos sus verdades. A veces somos así, atacando a otros con palabras. Somos como los fariseos que veíamos ayer, que hemos estado viendo en Lucas, que se oponían a la obra de Dios. A veces nosotros hablando mal a los hermanos, dañándolos, tratándolos desconsideradamente, con palabras groseras, con palabras que buscamos herir al otro, a veces nuestras esposas, ¿no? A veces no hace falta usar palabras sueces y groseras como la del mundo, pero uno sabe qué palabra usar para, ¿no?, herir, para desanimar, para que la otra persona se sienta mal, se sienta ofendida, para que se llene de ira y para que responda, para que usted sea así. Pero nosotros somos los que estamos buscando provocar con nuestras palabras. Eso es normal en el mundo, pero no debería ser normal entre nosotros. Usar las palabras para pelear, para dañar. Palabras llenas de incredulidad. ¿Se acuerdan los 10 espías? El pueblo estaba por entrar a la tierra prometida. Van 2 espías delante, ven la situación, ven que el fruto era bueno, que la tierra era buena, que había agua, que había buenas ciudades. Pero llegan 10 de esos 2 espías y empiezan a desanimar al pueblo con sus palabras. Palabras de incredulidad. Somos como pequeño faltamonte delante de sus gigantes. Sus murallas fueron altas hasta el cielo. Somos, ellos nos van a comer, nos van a devorar. Somos como nada. Y entonces me van a traer que en el corazón del pueblo, estas palabras, en el corazón del pueblo de Dios, desánimo, incredulidad hacia Dios, rebelión contra Dios. Hasta querían apedrear a Moisés y a Aarón. ¿No? Querían acabar con todo, querían volverse a Egipto. Qué terrible cuando en medio del pueblo de Dios traemos palabras de incredulidad. Hermano, mire cómo está todo mal. ¿Cómo no avanzamos? No, hermano, qué calor que hace aquí cuando nos reunimos. No, horrible, insoportable. Los niños lloran. Estos hermanos, ¿qué les pasa aquí? ¿No? Empezamos a dañar el corazón de unos contra los otros. Es parte de la murmuración también. O sea, que aquí murmuramos incredulidad, murmuramos contra Dios, contra sus planes, contra la iglesia. No, acá no hay esperanza. Con fulano, no, eso. Caso perdido. Empezamos a llenar de incredulidad nuestros corazones y los de otros, ¿no? Eso es muy peligroso. Eso es muy triste. Eso trae mucho desánimo saliendo al pueblo de Dios. Y termina haciendo que la gente se vuelva atrás. Esas son palabras que corrompen, que no deberían salir de nuestros labios. Palabras, y lo que yo estoy hablando es que es pecado hablar la realidad, no, hermano, es que está pasando esto, hermano, cayó en está en pecado, hay que ayudarlo. Ah, eso es incredulidad, ¿cómo hablar? No hablamos de eso, ¿no? Usted sabe que estamos hablando de esa falta de fe en lo que Dios ha dicho, cuando hablamos lo contrario a lo que habla la palabra de Dios, mis hermanos. palabras del diablo. Nosotros podemos hablar palabras diabólicas, hermanos. Como hablábamos la vez pasada, como Pedro. Pedro estaba hablando por el diablo: Señor Jesús, no vayas a la cruz. Eso no te pase, no te acontezca. Y le prestó su boca al diablo. Y Jesús se dio cuenta y lo reprendió: apártate de mí, Satanás. Me eres estorbo. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos hacer que el diablo use nuestras palabras para dañar y estorbar la obra de Dios, para oponernos a aquello que Dios quiere hacer. Hermanos, reunámonos para buscar a Dios. No, ¿para qué tanta reunión, hermano? ¿Para qué más reuniones? Hermano, reunámonos a orar. No, hermano, ya para ponerle más peso a los hermanos. No, ya tenemos la reunión de oración. ¿Para qué más oración? ¿Para qué más búsqueda de Dios? Y empezamos a convertirnos en mensajeros de Satanás para frenar la obra de Dios. Nos convertimos en aquel sacerdote que le dijo a Nehemías: te van a matar, escondámonos en el templo, metámonos ahí. Nehemías se dio cuenta: yo meterme ahí, un hombre como yo, no, yo tengo una gran obra que hacer, que Dios me envió a hacer. Pero ahí estaba este sacerdote prestándose para los enemigos del pueblo, para Sanbalat, para Tobías, para toda esa gente, para apocar el corazón del pueblo de Dios, para desviar la obra de Dios. Esas son palabras corrompidas por el diablo y sembradas en nuestro corazón. Que tener cuidado con ellas. La imprudencia, cuando decimos cosas sin pensar, sin medir las consecuencias, como hizo Roboán. No viene el pueblo a decir: mira, bajando los impuestos, tu padre fue muy duro, y nosotros te vamos a servir. Y él fue muy imprudente. No escuchó el consejo de los sabios que habían acompañado a su padre, que escucha al pueblo, bájale un poco los impuestos, para que ellos te van a servir si tú los escuchas. Pero él no fue necio. Él fue y escuchó palabras corrompidas de los jóvenes necios que habían sido criados con él. Y fue y repitió esas palabras al pueblo que esperaba una respuesta. ¿Y qué pasó? Dividió el pueblo en dos. Hermanos, palabras imprudentes, fuera de lugar, fuera de tiempo, que no consideran lo que puede afectar a otros, son palabras que pueden traer divisiones y dolor al pueblo de Dios. Disensión. Tenemos que tener cuidado. Hay muchos tipos de palabras venenosas y corruptas, mis hermanos. Pero ¿qué es lo que nosotros sí? Es lo que no hay que hablar, ¿no? Palabras corrompidas no salgan, no, de su boca no salgan, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, hay palabras que no hay que usar, pero hay palabras que sí hay que usar, hermanos. Cosas que sí hay que decir. Hay palabras que contaminan, dañan relaciones, minan la comunión de los santos. Pero hay palabras que, bien usadas, sirven para la edificación del pueblo de Dios. Y no son las palabras de los coaching, de los psicólogos, de la autoayuda. No, ese tipo de palabras no sirve para nada, hermanos. No es la palabra que levanta el ego del hombre, es que tú eres, no, es que tú eres tremendo, hombre de Dios, siervo. No es esas palabras que inflan el ego de las personas. Son las palabras que vienen de Dios. En Colosenses 3:16 dice el apóstol Pablo, hablando de otras cosas, dice que estas son las palabras que vienen a morar en nosotros. Porque de aquello que está yendo el corazón, ya vimos que es lo que habla la boca. De la abundancia del corazón. Entonces, ¿de qué hay que estar lleno? Dice él, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Nuestro corazón, en vez de palabras dañadas y venenosas, deberían estar llenas de la palabra de Dios, que puede bendecir y edificar a los demás, con toda sabiduría, para no ser imprudentes, para enseñarnos y amonestarnos los unos a los otros. Ahí está la palabra, esa palabra, enseñarnos y amonestarnos, también la palabra exhortando, que no solamente es una connotación negativa de no hagas lo malo, deja de hacer eso que no te conviene, no, también es en el sentido positivo, de alentar a los hermanos con la palabra de Dios, con la sabiduría que viene de Dios, con el entendimiento que da Dios, con la obra que Cristo nos ha dado y que ha hecho por nosotros. Y ahí añade, pues, ya en otros asuntos, salmos, himnos y canciones espirituales, cantando con acción de gracia en vuestros corazones. Entonces, ¿a qué se? Y también continúa. Y todo lo que hacéis, todo lo que hagáis, de palabra, ahí están otra vez las palabras, o de hecho, pero aquí énfasis las palabras en nuestro contexto. Hacerlo todo en el nombre del Señor, dando gracias por medio de él a Dios el Padre. Entonces, en cuanto a nuestras palabras, las palabras que hablamos, las que deben salir de nuestra boca, debemos hacerlas para el Señor. O sea, que cuando hablamos, no es que yo digo lo que yo pienso, que a mí me parece, no. Cuando hablamos, deberíamos hacerlo para el Señor. y de palabras que estamos llenos, palabras de Él, que abundan en nosotros, para enseñarnos, para exhortarnos, para amonestarnos. Y de esto encontramos muchos ejemplos en la vida del apóstol Pablo. Esas palabras que alientan en el Señor, que animan en la obra del Señor. En Colosenses 4:6 dice Pablo: decid a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. ¿Qué estaba haciendo el apóstol Pablo? Animando a la iglesia a decir, a usar sus palabras hacia Arquipo, decirle: cumple el ministerio, cuida, recibe, cuida ese ministerio que tú has recibido del Señor, cúmplelo. ¿Qué tienen que hacer ellos? Animar a Arquipo. Tal vez estaba desanimado, tal vez había dejado de hacer lo que el Señor le mandó a hacer. Y Pablo dice a la iglesia: anímenlo, díganle, continúa la obra, esfuérzate. No olvides lo que el Señor te dio, el Señor te ha dado un llamado, cumple tu ministerio. ¿Cuántas veces nosotros no hablamos de estas cosas con los hermanos? Vemos a los hermanos animados y decimos: ah, voy a orar por el hermano. Pero nos vamos y le decimos: hermano, cumple tu ministerio, no te desanimes, no dejes de hacer lo que Dios te puso a hacer. A veces no tenemos esas palabras para los hermanos, solo reprensión, solo regaño, no. Solo: ¿cómo estás? No, la paz del Señor, todo bien, hermano, que Dios te bendiga. Pero no lo estamos animando de verdad, no pasamos de ahí, muy superficiales. Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Él mandó a esta iglesia, ese es el contexto de la iglesia en Éfeso. Pablo mandó a Éfeso para que corrigiera ciertos asuntos que estaban pasando ahí. Y tal vez Timoteo era muy joven comparado con los otros líderes, joven en edad. Porque él participó en la fundación de esa iglesia, no es que él era joven en el Señor, pero era joven tal vez comparado con otros. ¿Y qué hace Pablo? No te desanimes porque eres joven, porque hay otros mayores que tú. Más bien, te animo que seas ejemplo, en conducta, en palabra, en pureza. Cumple tu ministerio a pesar de tu juventud. Sirve al Señor. Estaba animando a este joven y tímido Timoteo. ¿Cuántas hace falta que nosotros animemos a los jóvenes a que sirvan al Señor? A las jóvenes a que se consagren al Señor. A nuestros hijos para que busquen y conozcan al Señor. Y no lo hacemos. Pero estas fueron las palabras que diríamos hablar los unos a los otros. Hermano, te animo a que te congregues. No sea dominguero, hermano, congréguese, lo animo. Hermano, hay una reunión de oración. Hermano, hay una reunión. Hermano, hay necesidad de esto en la iglesia. Hermano, llevo poco tiempo en el Señor. Hermano, pues prepárate para servirle. ¿Cuántas veces nosotros no hablamos estas cosas? Y fueron las que deberíamos hablar. En 2 Timoteo 1, capítulo 1, versículo 5 dice: te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Entonces le animaba a Timoteo que avive el fuego. Dios le había dado un don y le estaba dejando que ese don tal vez menguara, que ese don decayera. Y Pablo dice: no, te recuerdo, Dios te dio un don, avívalo, úsalo, esfuérzate en él. También dice: haz obra evangelista, en otro versículo, porque también tenía ese don. Y aquí también lo anima diciéndole: porque no nos dio Dios un espíritu de cobardía, un espíritu de timidez, un espíritu así de ensimismarnos. No, Timoteo, Él nos dio un espíritu de poder, un espíritu poderoso, un espíritu que nos permite amar, de amor, de dominio propio, que nos permite llevar nuestro ser, rendirlo al Señor. Así que Timoteo, aviva el fuego, el don que hay en ti. No hacemos los hermanos en pecado, en dificultades, en desánimo. Hermano, aviva. Aviva tu vida cristiana, aviva tu vida de oración, aviva tu vida de lectura de la palabra, aviva tu vida de comunión, de congregarte, de servicio. Iremos a animarnos así, hermanos. Nuestro hermano André nos animaba en alabanza a que miráramos al Señor. Él ya nos perdonó, ya nos salvó. Esas son las cosas que queremos hablar. Hermano, el Señor reina. Hermano, el Señor es poderoso. Hermano, el Señor vive, el Señor va a volver. Deberíamos animarnos unos a los otros constantemente en la vida cristiana, porque el mundo ya es bastante terrible. Porque allá afuera ya hay bastante desánimo, bastantes palabras corrompidas, bastantes palabras que minan la fe, bastantes palabras de incredulidad. Y en la iglesia debería haber lo que cantábamos hoy, una casa de misericordia. Pero también una casa de ánimo, que nos infunde valor. Que salimos aquí no soplados frente a nosotros mismos, pero sí con una visión clara de quién es el Señor, lo que Él ha hecho y lo que Él puede hacer. en nosotros y a través de nosotros. El Señor Jesús dijo a sus discípulos, también animándolos, porque es el primer animador de todos que nos habla estas palabras: estas cosas os he hablado para que tengáis paz. El Señor Jesús hablaba palabras que nos traen paz, hermano. Y está hablando aquí sus discípulos en un contexto que le está por dar su vida, que los va a dejar, que lo van a ver colgado en una cruz y que tal vez iba a inundar el desánimo el corazón de ellos. Y Él les dice, en el mundo van a tener aflicción, en el mundo hay aflicción, pero los anima, pero confíen, yo he vencido al mundo. Hermano, tantas cosas difíciles que tenemos que afrontar, pero siempre tenemos que estarnos animando. El Señor Jesús ya venció, el Señor Jesús ya nos dio su victoria. Diremos animarnos constantemente con el este hecho, con lo que hemos venido estudiando en Efesios. Hermano, Señor Jesús ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Hermanos, fuimos ricos. Hermanos, estamos vivos. Estábamos muertos, pero estamos vivos. Tenemos que recordarnos constantemente porque somos muy rápidos para olvidar. Al pueblo de Israel se le olvidaba en el desierto que Dios había hecho una gran liberación. Al pueblo de Israel se les había olvidado que Dios había derramado sus 10 plagas. Contra Egipto para sacarlo libre, que les abrió el Mar Rojo. Se les olvidó cómo murieron los primogénitos de los egipcios, mientras lo de ellos no murió. Se les olvidó cómo caía maná del cielo todos los días. Se les olvidaba constantemente y a nosotros se nos olvida lo que Dios ha hecho. Deberíamos animarnos, recordarnos mutuamente la gracia buena de nuestro Dios. ¿Para qué? ¿Todo esto para qué? Son palabras que son para la necesaria edificación. No son, como decíamos, no son palabras para animar en la carne, para levantar el ego. Son palabras que bien enfocadas en su lugar correcto, que si dependen de aquello que Dios ha dicho, que aquello que Dios ha prometido, aquello con lo que Dios nos anima, con lo que Dios nos exhorta, con sus promesas, va a traer la edificación que es necesaria en la iglesia. Va a llevarnos a cumplir nuestro ministerio, va a llevarnos a un mayor servicio, a una mayor entrega, a una mayor consagración, para una edificación que es necesaria, mis hermanos. ¿Cuánto necesitamos ser edificados? Las palabras de Dios oportunas edifican el corazón de los hermanos, edifica la vida de los creyentes, edifica nuestras vidas a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces, cuando usamos las palabras sabiamente para animar, para alentar en la edificación, estamos impartiendo gracia de Dios. Porque la palabra de Dios es un medio de gracia. Y cuando nosotros nos convertimos en vez de, en un medio de palabras de incredulidad, de palabras que dañan, de palabras podridas, y nos convertimos en medios, en canales por donde corre la palabra de Dios, estamos impartiendo esa palabra de gracia. Esa palabra, porque la palabra de Dios es la que tiene poder para edificar la vida de las personas. Es la que tiene poder para edificar la vida de los creyentes. Es la que tiene poder para que mi hijo conozca a Dios. Es la que tiene poder para que yo venza mi pecado. Es la que tiene poder, mis hermanos, para sacarnos el desánimo y la incredulidad. Es la palabra de Dios. A veces uno ve situaciones y no tiene ninguna palabra. No, una pérdida de un hermano, una pérdida de trabajo, una pérdida familiar, una calamidad. No tiene palabras. No tiene palabras. Y realmente no tenemos palabras. Lo que tenemos es las palabras de Dios que sí tienen gracia para obrar en las personas. Y las cuales debíamos repetir. Por eso Dios decía, repetirá mis palabras a sus hijos. Porque son palabras de gracia, hermanos. Son palabras de verdad. Cuando hablamos la palabra de Dios unos con los otros, no es que nos bendecimos mágicamente, no. Pero estamos palabras que tienen poder para bendecir, para cambiar el corazón, para alinear la vida en la voluntad de Dios, aquellos que se han desviado. Entonces significa que nos convertimos en instrumentos de Dios para que su gracia en nosotros obre en otros. Si las palabras corrompidas corrompen, las buenas edificas imparten gracia a los hermanos. Cuando alentamos a los hermanos, como David, mis hermanos, que todo el mundo temía a Goliat, ¿se acuerdan? Por lo de Dios, estaba atemorizado, ¿quién va a enfrentar a ese gigante? Y llega David y ve la situación y ¿qué les pasa? ¿Cómo van a dejar que ese circunciso hable? ¡Somos el ejército del Dios vivo! Y David fue el único que se paró y empezó a alentar al pueblo. El único que dijo, yo voy a enfrentar al gigante. ¿Por qué? Porque sabía las promesas de Dios. Sabía lo que Dios había dicho, que iba a estar con su pueblo. Entonces vio al gigante, pero vio la promesa de Dios. No temió, y su acto de valor animó al pueblo para que se presentara en orden de batalla. Aún mis hermanos, cuando exhortamos en amor para obedecer y confiar a Dios, en Dios. Como vimos que está haciendo el apóstol Pablo aquí con nosotros a través de todo esto. A veces esa exhortación de ánimo va a ser dejad o vestíos, o guardad. Tenemos que recordarnos estas cosas para edificarnos mutuamente. Cuando vivamos la fe de otros por la palabra de Dios, como hicieron los otros dos espías, ¿no? Josué y Caleb. Los otros 10 desanimaron al pueblo, pero estos dos se pararon y dijeron, no, Dios está con nosotros. Los comeremos como pan, como un bocado de pan. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Ellos se levantaron a animar al pueblo cuando otros querían sembrar desánimo. Y eso fue a veces bendición para algunos, para la nueva generación que pudo entrar guiados por ellos. O como vimos también que hizo el apóstol Pablo con Timoteo y con otros. Nos consolamos con el consuelo que Dios nos da por medio de las palabras de Dios. Aquellas palabras que en lugar de discordia buscan unidad, que enfrentan el chisme, la murmuración, que os oponen a Satanás y sus planes, que llevan al pueblo de Dios a alabar, a santificar, a edificar la iglesia, son las palabras que tienen que abundar en nuestro corazón y que tienen que salir por nuestra boca. Como dice también Santiago, vano es el hombre y vana es su religión de aquel que no domina su lengua y se cree religioso, pero no controla su boca. Si nuestro corazón realmente está lleno de la palabra de Dios, si realmente Dios está obrando en nosotros, se tiene que ver en lo que hablamos. El pueblo de Dios es un pueblo que usa palabras santas, palabras sin doble sentido, palabras que no llevan a dañar el corazón de otros, palabras que edifican, palabras que traen paz, palabras que llevan a gozarnos en el Señor y su obra. Y si no, ¿qué puede pasar? Si no, todas estas cosas que venimos hablando, ¿qué pasa cuando no las guardamos? Cuando no las practicamos, cuando no dejamos estas viejas vestimentas, estos viejos harapos por los nuevos. Dice él, y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Podríamos pensar que el apóstol Pablo solo está hablando con referencia a lo que acabamos de hablar, ¿no? De las palabras corrompidas. Sin duda, mis hermanos, hablar entre nosotros y unos a otros, palabras dañinas, palabras venenosas, chisme, murmuración, calumnias, incredulidad puede traer daño. Y obviamente si nos dañamos unos a otros, dañamos el Espíritu Santo, que es el Espíritu de unidad de la iglesia, el Espíritu que mora en todos los creyentes, atentamos contra esa unidad del Espíritu. Y eso obviamente trae tristeza al Espíritu Santo. Porque Dios muere en los creyentes y cuando dañamos unos a otros, nos consumimos unos a otros, nos mordemos unos a otros, estamos obrando también contra Dios y contra su Santo Espíritu en nosotros. Porque estamos hablando de los ungidos de Dios. ¿No? Y hay por ahí que dicen, no hables del ungido de Jehová. Bueno, ¿quiénes fueron los ungidos de Jehová? Toda la iglesia. Somos los ungidos de Jehová. ¿No? Si no me cree, lea 1 Juan. Que dice que esa unción permanece en nosotros, enseñándonos. La unción del santo que mora en cada uno de los creyentes. Entonces cuando hablamos mal de los santos, hablamos mal de los ungidos de Dios, hablamos mal del Espíritu Santo que mora en ellos. Entonces hay que tener cuidado, hermanos. Si no lea Mateo 5, el que llama a su hermano fatuo, ¿no? Que era expuesto al fuego. Dice, mientras estás de camino con tu hermano, arregla, no sea que llegues al día del juicio y vayas a recibir, ¿no?, disciplina de Dios por atentar contra tu hermano, porque atentaste contra Dios. Hay que tener mucho cuidado cómo nos tratamos unos a otros, porque Dios mora en cada uno, mis hermanos. Pero si vemos un contexto más amplio, podemos darnos cuenta que Pablo está citando posiblemente Isaías 63. Le voy a leer unos versos de Isaías 63. Se los voy a leer desde el versículo 7. Las misericordias, acá se viene un recuento de la historia de Israel en cierto sentido, cómo Dios obró poderosamente en el pueblo de Dios, cómo lo sacó de Egipto. Y aquí ahora va a hablar un poco del viaje por el desierto. Y él comienza diciendo, las misericordias del Señor recordaré, las alabanzas del Señor, conforme a todo lo que nos ha otorgado el Señor. Y la gran bondad hacia la casa de Israel, que les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. Porque él dijo, ciertamente ellos son mi pueblo, hijos que no engañan, y él fue su salvador. En todas sus angustias él fue afligido, y el ángel de su presencia lo salvó. En su amor y en su compasión los redimió, los levantó y los sostuvo todos los días de antaño. Mas ellos se rebelaron y contristaron a su Santo Espíritu, por lo cual él se convirtió en sus enemigos, y peleó contra ellos. Entonces, ¿qué hace el apóstol Pablo? Es una comparación. El pueblo de Israel fue librado poderosamente del cautiverio en Egipto, con grandes milagros, proezas, señales, juicios, una gran salvación, una gran guía por el desierto, grandes obras de Dios, gran compasión de Dios por su santo pueblo. ¿Qué hizo el pueblo de Israel por el camino? ¿Respondió a su gran compasión, a su gran misericordia? No. Dice que se rebelaron contra él y contristaron su santo espíritu. Pero el apóstol Pablo, que hace como ahora una extrapolación hacia la vida cristiana, él viene hablándonos del versículo 1, capítulo 1, bueno, el versículo 3 del capítulo 1, ustedes han sido bendecidos, han sido enriquecidos, han sido resucitados, han sido hechos herederos, fueron sellados con su santo espíritu, se les dio vida cuando estaban muertos, fueron hechos un solo pueblo en él, para la alabanza de su gloria. ¡Cuidado! Dejen estas cosas de antaño, dejen esas viejas vestiduras, no sea que contristen el santo espíritu de Dios con el que fueron sellados, después de tan grande misericordia que hemos recibido, hermanos. Sería necedad, sería una locura ponernos a permanecer en aquellas cosas por las cuales Cristo murió, de las cuales ya hemos sido libertados con gran poder para entristecer a su santo espíritu, para volvernos contra Dios, después de todo lo que Cristo ha hecho. Él mandó a su espíritu a morar en nosotros, y nosotros no podemos vivir ya en mentira, en ira descontrolada que daña a otros, en robo, en palabras dañinas y corrompidas que no edifican la iglesia del Hijo de Dios. Tienes una vida bajo el control ahora del Espíritu. No contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. En griego dice así: no entristezcan al Espíritu. El Espíritu, el Santo de Dios. Pone un artículo en cada uno en el griego. Dice: no contristen el Espíritu, el Santo. Está haciendo un énfasis el apóstol Pablo, que obviamente es el mismo Espíritu Santo, pero está haciendo un énfasis en la santidad del Espíritu, en la santidad de aquel que mora en nosotros, mis hermanos. Entonces, mi hermano, hay un énfasis en la santidad del Espíritu, y habla que nosotros nos deberíamos tener una falta, algo que lo contrista a él y que no puede haber en nosotros, es una falta de santidad. El que mora en nosotros es santo. Entonces, el creyente, el andar del creyente, la vida del creyente, que fue una vida santa. Y el andar se evidencia en una vida diferente, una vida nueva. Pero cuando no hay eso, eso trae tristeza al Espíritu, porque es el Espíritu de santidad, el Espíritu que vino a morar en nosotros para transformar nuestro ser. Él es el Espíritu por el cual amamos Abba Padre, estudiamos en el primer capítulo. Entonces, el Espíritu por el cual nosotros somos conformados como hijos a la imagen del Hijo de Dios. Pero cuando queremos seguir viviendo en mentira, en robo, no, en palabras corrompidas, en ira descontrolada, ¿nos parecemos a Cristo? No, estamos obrando contrariamente a la obra del Espíritu, que es conformarnos a la imagen del Hijo de Dios. Estamos resistiendo al Espíritu. Estamos resistiendo la edificación de nuestro ser interior, porque fuimos sellados con Él para el día de la redención. ¿Qué es eso del sello? Es decir, que es la muestra de que ya, o sea, la vida del Espíritu Santo en nosotros es como un sello. Cuando dice, ellos ya fueron comprados, me pertenece, como que usted ve una vaca, ¿no?, y ve el sello ahí, sabe a quién le pertenece. Bueno, nosotros, como vimos antes en el capítulo 2, le pertenecíamos al diablo. Pero ahora fuimos comprados, se pagó un precio por nuestra redención. Y ahora hay una marca que tiene todo creyente verdadero, el Espíritu de Dios. Por eso dice Romanos 8, el que no tiene el Espíritu no es de Cristo. Pero los que tienen el Espíritu tienen una marca, tienen una vida, tienen algo diferente. Hay un santo ser que mora en él. El Espíritu de santidad, el Espíritu que lo ha apartado de este mundo, que ha apartado su corazón, que ha apartado su ser para ser de otro, de Cristo. Y nos apartó para un día donde ya no habrá más pecado, un día glorioso donde seremos transformados, un día donde veremos a Cristo y seremos como Él, porque le veremos a Él tal cual es. Y cuando nosotros vivimos esa vida contraria, esa vida que no quiere dejar lo viejo, lo rancio, lo podrido, lo dañado, estamos oponiéndonos a esa obra espiritual. El Espíritu Santo es el que nos comunica el anticipo de la gloria que ya nos ha concedido en Jesucristo, pero que todavía no vemos, que todavía no experimentamos plenamente, pero el cual el Espíritu Santo comienza a hacernos ya partícipes. Esos dones, esa gracia, esa comunión con el Padre, esa edificación de la iglesia es apenas el principio. Pero toda esa cosa viene del Espíritu Santo. Y cuando nosotros enfrentamos el Espíritu con una vida que no corresponde a la vida cristiana, a la vida de Cristo, entonces nosotros comenzamos a entristecerlo y a estorbar esa obra de edificación. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto por su pecado? Por pelear contra el Espíritu. 40 años en el desierto muriéndose. ¿Pudieron avanzar el propósito de Dios? ¿Pudieron conquistar la tierra prometida? No. Se quedaron en el desierto muertos. Y si nosotros resistimos al Espíritu Santo, que es el que obra esa edificación de la iglesia, esa operación de los dones, esa transformación de la vida interior, ¿a dónde creen que vamos a llegar? A ningún lado. A ningún lado, hermanos. No debemos entristecer al Espíritu de Dios. Él nos comunica la bendición, la riqueza, la filiación. Al mismo tiempo, Él permanece en nosotros como ese sello que nos recuerda que ya no somos de nosotros, que ya no podemos vivir como queramos, que hay uno al cual tenemos que ceder el control, y es el Espíritu Santo de Dios. Pero si nos controla la mentira, si nos controla la ira, si nos controla la amargura, si nos controla nuestra lengua, entonces le quitamos el control al Espíritu de Dios. Permanece en nosotros, mis hermanos. Porque cuando hablamos de contristar al Espíritu, no es como muchos dicen, que el Espíritu Santo se puede ir. Él no se va a ir. No nos va a dejar. Jesús dijo, no dejaré huérfanos. Que le iba a enviar su Consolador, que venía de Él y del Padre, el Espíritu de Consolación, que viene a morar en nuestros corazones. Él no nos va a dejar, Él no se va a ir. Pero cuando lo entristecemos, hermanos, a veces vamos a callar su voz en nuestro interior. Nos vamos a endurecer y ya no vamos a escuchar su tierna voz reprendiéndonos, su tierna voz guiándonos. Él va a dejarnos para que andemos en nuestro camino y nos estrellemos, a fin de que volvamos a Él. Él es el que infunde vida en nosotros. Él nos redarguye nuestros pecados. Él nos consuela mientras esperamos el día de la redención. Por eso no deberíamos contristarlo, hermanos. Y si nosotros hemos vivido el contexto más amplio, la vez pasada veíamos que cuando mentimos, cuando damos lugar a la ira descontrolada, ¿qué estamos haciendo? Dando lugar al diablo. El Señor Jesús dijo, no podéis servir a dos señores. Si damos lugar a la mentira en nuestra vida, si damos lugar a la ira descontrolada, fuera de lugar para dañar a otros, si damos lugar al hurto, si damos lugar a la corrupción, a dañarnos unos a otros, a comernos unos a otros, estamos dando señorío al diablo, del cual ya Cristo nos redimió, al cual Cristo ya nos sacó de su poder. Le estamos dando un lugar que ya no le pertenece a Él, porque ahora Cristo es nuestro Señor. Pero cuando hablamos verdad unos a los otros, cuando nos airamos pero no pecamos, cuando dejamos de robar sino que servimos a otros con nuestros bienes, cuando usamos las palabras para edificarnos mutuamente, para avanzar la obra de Dios, para impartir gracia, el Espíritu es el que está reinando. No pueden reinar los dos. No podemos darle lugar al mismo tiempo a los dos, un poco al diablo y un poco al Espíritu. Se entristece el Espíritu cuando el diablo toma lugar en nuestro corazón. Como vimos la vez pasada, el caso de Ananías y Zafira, se entristeció el Espíritu Santo y tuvo que disciplinarlos. Y tristemente murieron, porque dieron lugar al diablo en su corazón. Entonces no entristezcamos al Espíritu, hermanos. No resistamos su obra. Él quiere edificar una iglesia unida, santa, en comunión. No mintamos, no demos lugar al diablo. No demos lugar a la ira. No demos lugar a nuestras pasiones, hermanos. Por eso dice ahora, como no hay que dar lugar a estas cosas, dice el apóstol Pablo en el versículo 31. Quítese de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Si no vamos a resistir al Espíritu de Dios, algo tiene que cambiar en nuestro interior. Si no vamos a resistir al Espíritu, el Santo, entonces tenemos que quitar ciertas cosas que le traen tristeza, que estorban la obra de Dios en nuestros corazones. Ahora, una manera más corta de traducirlo es como lo pone la Biblia de las Américas. Porque cuando acá dice, quítese, ¿usted cree que se va a quitar el enojo? ¿Usted cree que se va a quitar solito la mentira? ¿Se va a hacer un lado el diablo? No, mi hermano. Ni las palabras que dañan a otros se van a ir solas de la lengua. Por eso este pasivo, es un verbo en pasivo, le traducirse, se ha quitado. ¿Por quién? Por nosotros. Es una orden a nosotros. Porque yo, véjete mentira, no se va a ir. ¿No? Este diablo va a volver. Nosotros tenemos que quitar estas cosas. Entonces aquí pone el énfasis en los tres primeros actos, como hablar, mentira, pecar, movidos por la ira, robar o hablar palabras dañinas. Es el primer énfasis. Pero acá es diferente. Acá se refiere más a las emociones y sentimientos que albergamos en el corazón y que nos llevan a pecar de estas maneras y entristecer al Espíritu Santo. La primera cosa que hay que quitarse en la gracia de Dios, por el poder de Cristo que mora en nosotros, dice, es la amargura. Ticria, en griego. Ticria hay que quitarla, esa amargura. Esa palabra significa amargura, rencor, despecho. Es aquella actitud obstinada en no perdonar, que rehúsa la reconciliación, que no está dispuesto a soltar la herida y que la quiere mantener ahí abierta, ¿no? Para que duela. Yo siga ahí buscando dañar al otro. Pero eso es muy peligroso, mis hermanos. Ese tipo de amargura nos lleva a entristecer al espíritu, a pecar contra Dios y contra los hermanos. En Hebreos 12:15 dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces ese sentimiento de amargura, de rencor, Cuando lo albergamos, cuando lo atesoramos en el corazón y lo alimentamos, estorba la gracia de Dios en nosotros. Y obviamente también de Dios en nosotros hacia otros. Imagínense, ¿usted cree que un amargado va palabras de edificación a otro? No. Como dice aquí, ¿no? Que contamina a muchos. No sé, que contamina a muchos. La palabra amargura, en vez de impartir bendición, imparten dolor, imparten división, imparten contienda. No podemos alimentar la amargura, porque es un sentimiento venenoso. Por eso tenemos que quitarnos ese veneno, hermanos. Porque al final nos lleva a alejarnos de la gracia de Dios y unos de otros. Realmente consume a quien se amarga, sacándole el gozo. La siguiente palabra nos habla del enojo. Tumos, como tumor. Habla de ira, rabia, furor. No es la misma palabra que dice airaos, no, es una palabra diferente. Una palabra de esa ira rabiosa, ese furor de corazón, esa rabia incontenida que nos lleva a hacer daño a otros. Mis hermanos, esta palabra habla de rabia amarga, que incendia el ánimo y el corazón de unos contra los otros. Son muy tremendo. Nuestro hermano Samuel Pérez Millos acerca de esto dice, el término se usa para referirse a aspectos íntimos de cólera, que pueden manifestarse externamente. Es ese corazón arrebatado, hermanos, lleno de ira, que se arrebata, insulta, ataca, empieza a gritar. En este caso se aplica a aspectos de cólera interna que saturan a la persona y se manifiestan luego en arrebatos de ira. La palabra aquí es plural y abarca todo tipo de arrebatos o explosiones de mal humor propios de aquellos que carecen de dominio propio. Tremendo, ¿no? Entonces ira rabiosa, que nos lleva a descontrolarnos, que nos sacan del control del Espíritu Santo para estar en el control de la carne, el control del diablo, el control de nuestras propias emociones. Quítese el arma. Tenemos que quitarnos esa rabia. ¿Se acuerdan la vez pasada les conté la historia de John Newton, que vivía rabioso, pleno con todo el mundo, terminó esclavo, pero Dios lo salvó? Él decía su testimonio, el día que conocí al Señor Jesús, el día que Dios me salvó, toda esa rabia se fue. Pero a veces, hermanos, no se va tan fácil, o vuelve. Porque hay unas emociones, van y vienen. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Cuando viene, permanecer en ella, no, quitarnos. Quitarnos la rabia, renunciar a ella, dejarnos fuera de nuestro corazón. Si no desechamos ese sentimiento puede tomar control de nosotros. La siguiente palabra es ira. Orgeim, cólera, enojo, retribución, venganza. Palabra fuerte, aquí se refiere a ese odio intenso, esa cólera que busca causar daños a otros, ¿no? Como esa misma palabra de la que hablaba la vez pasada que vimos en Santiago, que la ira del hombre, la cólera del hombre, la venganza del hombre, no obra la justicia de Dios. Ese tipo de enojo, ese tipo de enojo que busca la venganza, ese tipo de enojo que Jesús dijo que nos convierte en homicidas de corazón, ese tipo de enojo que nos hace culpables de juicio, ese tipo de enojo que piensa lo malo, desea lo malo para el hermano, para la hermana. Y es muy triste verlo en el pueblo de Dios. Yo he estado en lugares donde gente tenía conflictos unos con los otros y me dicen, mi deseo es que el hermano se vaya de la iglesia, mi deseo es que el hermano no vuelva. Qué deseos tan terribles albergar eso en el corazón hacia un hermano, hacia una hermana, hacia el niño que llora. No, mis hermanos, la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Busca justicia propia, busca hacer daño al otro, busca tomar el asunto en sus propias manos, no da lugar al juicio de Dios. Esos sentimientos, cuando no son desechados, hacen y nos alejan de nuestro corazón, se convierten en combustible que llevan a matar, que llevan a pelear, que llevan a insultar, que llevan a dañar a otros. Y hay que despojarse de esas emociones. Además, estos sentimientos son contrarios al Espíritu. Estos tres sentimientos no tienen nada que ver con el Espíritu de Dios. Cuando uno va a Romanos 14, dice el reino de Dios, pues no trata de comida, de bebida, ese es el contexto. Pero ¿de qué se trata el reino de Dios? Tampoco de amargura, hermanos. Tampoco de rabia, tampoco de venganza. ¿Qué hay? ¿Qué viene por el Espíritu Santo de Dios? Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esas son las emociones que deben reinar en nuestro corazón, que no contristan al Espíritu Santo de Dios, que van de acuerdo con la nueva naturaleza. Justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Como cristianos ya no podemos entregar nuestro corazón a ese tipo de emociones perversas, dignas de la vieja naturaleza. Tenemos que entregar nuestro corazón a las emociones que vienen de emociones santificadas, que vienen de la naturaleza que es impartida por el Espíritu Santo, que nos es comunicada, porque aquí no habla de la justicia, la paz y el gozo de los hombres, no, sino que ya que es de Dios y que nos es comunicada por Dios a través de su Espíritu. Cuando una iglesia, cuando una familia guarda estos sentimientos negativos, contrarios a Dios, va a traer conflictos entre los miembros, amargura, división. Hay que quitarse eso, hermanos. Que quitarse y dejar que Dios sobre nosotros su justicia, su gozo y su paz. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, gritos, maledicencia y toda malicia. Tus emociones negativas, contrarias al Espíritu de Dios, no deben ser atesoradas. Pero si las atesoramos, ellas terminan aquí en varias cosas. La primera que dice es gritos, en gritería. Y maledicencia, gritos, gritería, lamento, clamor. La palabra maledicencia, ¿saben cómo se dice en griego? Blasfemias. En general, se refiere a vicios, a calumnias. Entre el corazón amargado, rabioso, lleno de ira y venganza, que no es desechada, termina en gritos, en peleas, en murmuraciones, en calumnias contra los demás. Nos llevan a vicios. Dice esa palabra maledicencia al final. Todos estos son llamados vicios por el apóstol Pablo. La palabra es cacos. Es iniquidad, maldad, malicia, sentimientos detestables. Aflicción, ¿no? Aquello que debe ser desechado. Entonces, todos esos sentimientos terminan en amargura, en gritos, en peleas. Y debemos guardarnos de ellos. Hermano, si sembramos para la carne, si sembramos un corazón amargo, un corazón rabioso, un corazón vengativo, no se extrañe. No se extrañe ver esos hermanos que gritan a todo el mundo, que pelean con todo el mundo, que uno no les puede decir nada porque ya se arrebatan. Cuidado con eso, hermanos, porque eso muestra lo que hay en nuestro corazón. Eso muestra que estamos atesorando esos sentimientos detestables que ofenden al Espíritu de Dios. Pero si todo es lo que hay que dejar, si eso es todo lo que hay que quitarse, ¿qué es lo que hay que hacer? Llevamos los dos últimos versículos. Vamos a los últimos versículos. tres últimos versículos que vamos a ver hoy. Dice, antes bien, sed benignos, amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Cristo también os perdonó a vosotros, pero como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed amables, ¿no? En vez de ser rabioso, iracundo, amargo, vengativo, ¿cómo hay que hacer? Amables, benignos. Esa palabra puede ser amables o benignos. Esa palabra, mis hermanos, gestos, tiene un significado muy interesante que yo encontré ahí en el diccionario. Bueno, benigno, bondadoso, honrado, de buena calidad. ¿Cómo es el trato unos a otros? De buena calidad. Piensa esa palabra, buena calidad, por un momento. ¿Cómo es un trato de buena calidad? ¿Cómo tratarnos con esa calidad unos a los otros? Pues es muy bien saber cómo no es un trato de calidad, ¿no? Todo lo que venimos viendo, un trato amargo, un trato grosero, un trato insultante, un trato iracundo, eso es mala calidad. Pues, ¿cómo es un trato de buena calidad, mis hermanos? Contrario a la hostilidad, al enojo, a la amargura, que nos lleva a gritarnos. Una calidad que se ve en cómo nos hablamos unos a otros. Nuestra bondad en cómo nos tenemos consideración los unos a los otros. Habla de calidad en nuestras relaciones, no de ser superficiales. Cuando nos hablamos, no fue un trato superficial. Es un trato de calidad, un trato profundo. Trato amable. Un trato que busca hacer sentir bien al otro. Que lo busca hacer sentir amado, que lo busca hacer sentir bien recibido. Buenos tratos. Habla de buenas actitudes, de buena disposición de corazón los unos hacia los otros, buscando lo que es bueno para el hermano. Entonces, mis hermanos, nuestro hablar debería ser benigno, es decir, para hacernos bien, para edificarnos, para animarnos, para exhortarnos. Nuestro trato debe ser amable, considerado, tomando en cuenta las necesidades de los demás. Nuestro hablar debe ser prudente, debe ser decoroso, provechoso para el oyente. Eso debe ser un trato de calidad, debe ser un alto estándar nuestras palabras. Y no son palabras fingidas, palabras huecas, eso no es calidad. Palabras de corazón. Pero eso hay que trabajar en el corazón, como vimos antes. Dejando violencia en nuestras palabras, dejando la grosería, esas palabras irritantes, esas palabras hirientes. ¿Cómo más debe ser? Debe ser un trato de calidad. También dice misericordioso, esa palabra compasivo, misericordioso, una palabra compuesta que habla de los intestinos, de unos intestinos sanos, unos intestinos no dañados. Es solo una disposición de corazón hacia los demás, con una compasión hacia otros, una compasión benigna, unos sentimientos de los demás que no están dañados. Solamente un corazón dañado busca el mal hacia el otro. Pero un corazón bueno, un corazón misericordioso, de entrañable misericordia, busca el bien para el otro. Es contrario al corazón dañado, amargo y rencoroso y rabioso, a ese corazón vengativo. Es un corazón lleno de buena disposición. Como dice Pedro, en 1 Pedro 3:8, finalmente sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos, amigables. Miren qué diferentes estas palabras, amigables, no volviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino lo contrario. ¿Cómo es ese buen hablar? Ese hablar de calidad, misericordioso, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para ser herederos de bendición. ¿Cómo iríamos a considerar a nuestros hermanos? Herederos de bendición. Yo hablo a mi hermano y a mi hermana como un heredero de bendición. Heredero juntamente conmigo. Bendecido juntamente conmigo. Resucitado juntamente conmigo en Cristo. Enriquecido. Copartícipe del llamamiento santo. Copartícipe de la ciudadanía celestial. De un mismo cuerpo. Así, con esa consideración misericordiosa. ¿Por qué habla de misericordia? Porque, hermano, muchas veces va a ser difícil. No, yo veo la realidad del hermano, veo todavía el pecado en él, veo las situaciones, ¿no? El hermano todavía es grosero conmigo, ¿no? O le cuesta ser así, ¿no? Todos somos difíciles. Yo soy difícil, hermano, usted es difícil. Estamos misericordia entrañable, una disposición sana para podernos recibir así, unos a otros. Y para tener esta disposición constante, para tener este buen corazón y trato de calidad, hay algo muy importante que le sigue a estas dos cosas: el perdón. Porque sin perdón, rencor, amargura y rabia, es difícil deshacerse de eso. Perdonándoos unos a otros. Perdón es el culminante. La palabra perdón aquí enfatiza ese perdón continuo, no de una sola vez. Porque hay que perdonarnos muchas veces, seguramente. Muchas veces hay que pedir perdón y perdonar. Es un perdón recurrente. ¿Por qué? Porque muy seguramente nos vamos a herir con nuestras palabras, con nuestras actitudes. Vamos justamente a toparnos con el hermano en el día malo y nos va a lastimar. En el día de su amargura, en el día del conflicto. En desacuerdos. Y vamos a tener que perdonar una y otra y otra y otra vez, mi hermano. Y Pedro le pregunta al Señor Jesús: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano, a ese duro de corazón, a ese incircunciso? ¿Cuántas veces lo perdonaré? ¿Hasta 7 veces, Señor? No, hasta 70 veces 7. O sea, todas las veces que sea necesario. Todas las veces que venga y pida perdón, obviamente. Que no hablamos del cara dura y circunciso que quiere seguir en su pecado haciendo daños a otros, no. A eso tocará tratar con él con la disciplina de la iglesia. Pero si se arrepiente, que debe haber siempre perdón. Pero yo también he ido a iglesias y hace poco estuve en una y decía una persona: no los puedo perdonar. Yo decía, uy, es que no los voy a perdonar. Yo decía, pero ¿cómo la hermana me está diciendo eso? ¿Cómo el hermano me está diciendo eso? Acerca de otros hermanos que sí hicieron cosas mal, habían dañado la situación, la relación, pero no había disposición de esa persona a perdonar. ¿Y saben cómo yo vi a la persona? Con amargura, con ira, con ganas de que se vayan de la iglesia. Ojalá el Señor los saque. Muy difícil. ¿Usted cree que ese corazón, mi hermano, no contrista al Espíritu Santo? Un corazón, el Espíritu Santo nos transmite, nos comunica el perdón de Dios, porque también pecamos mucho contra Dios, todos los días. Y ese mismo Espíritu Santo ve que no perdonamos a nuestro hermano, en el cual mora el Espíritu Santo. ¿Cómo nos va a traer tristeza al corazón de Dios? La única manera de tener un corazón sano, libre de amargura y rencor y de malos deseos que se embocan en pecados, que atentan unos contra otros, es una disposición constante a perdonar. La bondad de Dios por nosotros, su misericordia, su perdón, es nuestro ejemplo para perdonar, porque luego dice: como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo nos perdonó Dios? Siendo culpables. ¿Cómo nos perdonó Dios? Cargando nuestra culpa sobre su Hijo y maldiciéndolo en un madero, en lugar de nosotros. O sea, Él estuvo dispuesto a llevar la afrenta sobre su propio Hijo, sobre sí mismo, y nosotros a veces no somos capaces de soportarnos unos a los otros. Cuando Dios nos soportó a nosotros siendo culpables. O sea, merecíamos el juicio de Dios, merecíamos la ira de Dios. ¿Y cómo nos perdonó Él? Pagando Él por nosotros. Y a veces nosotros no somos capaces de pagar el tener que sobrellevar el sufrimiento, sobrellevar la afrenta, el insulto de la otra persona. No queremos. Quiero mi venganza. Quiero darle su merecido, ¿no? Dios también te da nuestro merecido. Y no, Él se llevó sobre sí nuestro merecido. Y nosotros somos capaces de llevar la afrenta sobre nosotros para perdonar. En el matrimonio tiene que aprender mucho a perdonar. Uno, el esposo ya sabe, ¿no? Por lo que sea, usted vaya y diga perdón. Así no tenga razón, vaya y pida perdón. Eso es un ejemplo gracioso, pero así entiendo yo ese versículo. A veces nuestros hermanos nos van a ofender y tenemos razón en que nos ofendieron. Pero como Dios tenía razón en condenarnos porque lo ofendimos a Él y nos perdonó, así, aunque yo tenga razón que mi hermano me ofendió, me dañó, me afectó, yo debo tener una disposición de corazón a perdonarle. A perdonarle, hermanos. Para no cargar sobre nosotros la culpa. Vamos a dejar el estudio hasta aquí. No voy a seguir avanzando en versículos, porque quiero ir terminando aquí para hacer unas aplicaciones finales, para no extendernos demasiado. Pero ¿qué vamos viendo, hermano? Hay unas cosas que hay que quitar. Y hay unas cosas que hay que poner. Y sobre eso yo quiero ir, mis hermanos, pues concluyendo. Hay un llamamiento celestial. Hay un llamamiento santo, mi hermano, que corresponde a una nueva forma de vida. Y en esa nueva forma de vida que nos ha sido dada en Cristo, no hay más lugar, o no debería haber más lugar en el corazón del creyente para la ira, la rabia, el deseo de venganza y las cosas que salen de ella: la mentira, el robo, la ira contra los otros que los daña, y esas palabras que nos hieren unos a otros. No puede haber más lugar en nuestro corazón. Esas son palabras en imperativo. Y si Dios nos está diciendo algo en imperativo, no podemos escufarnos y decir, no, es que la obra es del Señor. Cuando la palabra de Dios viene con un imperativo para los creyentes, es porque en Cristo hemos recibido gracia suficiente, como hablamos en la introducción, para cumplir estas cosas. Tenemos gracia abundante para dejar de vivir en amargura, dejar de vivir en rabia, dejar de vivir en mentira, dejar de vivir en dañar a los demás con nuestras palabras. Hay poder en Jesucristo para despojarnos del viejo hombre. Si no, Dios no nos ordenaría estas cosas. ¿Por qué a veces no podemos? Hermano, yo también lo veo en mi propia vida a veces. Yo quisiera dejar ciertas cosas. Ya quisiera, de verdad. Sufro a veces con mis propios pecados, con mi propio corazón duro. Pero no es casualidad cuando no podemos. Acordémonos que hoy leímos que hay cosas que entristecen al Espíritu Santo. Hay cosas que estorban la gracia de Dios. Si no quitamos esas emociones y sentimientos, dejamos alimentar esa amargura, dejamos alimentar esa rabia, esos deseos de rencor y de venganza, ¿cómo va a obrar el Espíritu Santo en nosotros para poder vencer? Hay que quitar lo que estorba, y podemos hacerlo porque Dios nos capacitó para hacerlo. No hay excusa para seguir en el viejo hombre. Y por otro lado tenemos el set. Sean amables, sean misericordiosos, perdónense unos a los otros, hablen verdad unos con los otros, enójense pero no pequen, trabajen para servir a otros, edifiquen con sus palabras unos a los otros. Si Dios nos manda esto, ¿por qué es? Porque podemos hacerlo. En Cristo podemos vivir de esta manera, hermanos. Entonces, ¿qué tenemos que comenzar a hacer? Primero, a creer lo que estamos estudiando. Segundo, a practicarlo. Y para practicarlo necesitamos depender del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros, que nos capacita internamente. Pablo oraba, yo oro para que Cristo sea formado en ustedes. Hermano, es bueno orar para que Cristo sea formado en nosotros. Pero después de orar por eso, ahora hay que practicarlo. Ahora hay que vivirlo. Y podemos hacerlo en Cristo. Entonces vámonos con eso hoy en el corazón, hermanos. Nada de lo que Dios nos ha mandado es imposible para el que cree, para el que está en Cristo, para el que es nueva criatura. Dios nos ha dado unos mandamientos para despojarnos del viejo hombre y para vivir conforme al nuevo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a estar meditando en estas palabras, a empezar a animarnos. A empezar a animarnos unos a otros, a bendecirnos unos a otros, a edificarnos unos a otros, en el poder y las palabras que Dios nos da. Vamos a orar. Padre Celestial, tú nos has dado mandamientos que sin tu poder, sin tu Hijo, sería imposible que los cumplamos. Pero gracias sean a ti, Padre, dadas por Jesucristo nuestro Señor, por quien ahora podemos andar en el Espíritu y ya no andar en la carne. Porque andar en el Espíritu es vida y en la carne es muerte. Padre, permítanos andar en tu Espíritu, no contristándolo, para que experimentemos la vida de tu Hijo. Para que tu Hijo sea formado en nosotros. Para que podamos desechar toda mentira, toda malicia, todo engaño, toda palabra dañina, venenosa, Señor, podrida de nuestro corazón, toda ira, Señor, toda rabia, todo deseo de venganza. Padre, guárdanos de consumirnos los unos a los otros, guárdanos de atentar contra tu Santo Espíritu que mora en nuestros hermanos. Perdónanos cuando hemos murmurado de ti y nuestros hermanos, cuando te hemos insultado, cuando te hemos contristado. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a empezar a hablar palabras de vida, tus palabras, palabras de vida eterna que tú nos has dado, Señor, para que las hablemos unos con los otros. Oh, Señor, ayúdanos a obedecer. En el nombre del Señor Jesús. Amén.